Vamos a abrir la palabra en Hebreos 1:1-2. Y dice en Hebreo 1:1-2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Hay una palabra que yo había leído y no la había hecho mucho caso, y el otro día pues la volví a leer y me entró curiosidad. Y hablaba de la dispensación divina. Y dije yo, ¿y qué es esto de la dispensación divina? Lo entiendo, porque viene de parte de Dios, fijo. Pero ¿qué es esto de la dispensación? ¿Verdad? Y como siempre, vas al diccionario bíblico y dice que significa literalmente administrar algo. Y por eso Dios trata ordenadamente y con un propósito a los hombres. Dios siempre nos trata de una forma ordenada y nos trata con un propósito. Y en distintas etapas de la historia. Desde el punto de vista divino, se puede definir como el momento histórico a través del cual Dios se revela al hombre. Hay un momento concreto, en un momento dado, que Dios decide revelarse al hombre. Sale de su mente, sale de su corazón. Cuando en un principio nos crea con la única intención de tener alguien con quien comunicarse y de expresarle sus deseos para que los cumpla. Porque el propósito del hombre es para obedecer a Dios y de esa manera adorarle y darle a él la gloria. ¿Verdad? Y trata con el hombre, tú ves en la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo empieza a tratar con el hombre, cómo se empieza a revelar y a manifestar, y lo hace a través de pactos en los cuales el hombre está obligado a la obediencia, de los cuales depende su felicidad y la salvación. Cuando hablo de pactos, son esas promesas que Dios hace a sus hijos, cuando al hombre le expresa su ley, sus ordenanzas y sus mandamientos. Entonces llega un momento, ¿verdad?, que dice en Hebreos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Quizás hay personas, quizás hay denominaciones concretas o doctrinas concretas que piensan que Dios habla de una forma para todo el mundo. Yo cuando ya llevaba poco tiempo convertido, pensaba que era así, de la manera que en mi corto entendimiento entendía las cosas. Y en el lugar que nos encontrábamos, allí en el centro, pues las cosas eran todo un poco por ley. ¿Por qué no decirlo? Es verdad. En los primeros tiempos, estoy hablando de hace dos décadas, más de dos décadas, y entonces, pues éramos jóvenes y aquello estaba empezando. Éramos los pioneros en los centros, en el que yo estuve, por lo menos éramos los pioneros, y estábamos aprendiendo. Y a base de los errores fuimos aprendiendo. Pero lo que sí que es cierto es que pensábamos que la cosa era así y entraba así para todo el mundo. A mí en esto me corregían, los que me precedían me han corregido mucho en estas cosas. Mi esposa lo sabe, era muy radical. Luego con el tiempo pues me he dado cuenta de los errores que he cometido. Pero lo hacía como el apóstol Pablo, por celo de Dios. ¿Verdad? Con temor de Dios y por celo. Pensaba que todo tenía que ir en el mismo carro y todo para adelante. Y empujar para adelante, todo ahí. Y no es así, Dios a cada uno le habla y le trata de una manera diferente. Es cierto. Luego uno lo va aprendiendo. Y sobre todo cuando después de que pasa el tiempo y sales para la calle, sales para tu casa, te integras en una iglesia con mucha gente, diferentes, todos hijos de Dios, pero diferentes, diferentes culturas, diferentes, ¿verdad? Y te vas dando cuenta un poco. Y ahí nos enseñaban de que todo era así y todo para adelante. Y los que se han quedado con esa mente no han prosperado en muchas cosas. ¿Verdad? Porque pensar de esa manera, y cuidado que le estoy diciendo una cosa muy delicada, pensar de esa manera con el tiempo te vas endureciendo en el entendimiento. ¿Y qué dice la palabra? Que nos tenemos que renovar en el entendimiento de nuestra mente según lo que nos da Dios, según la manifestación de Dios y según el Espíritu Santo sopla en la vida del hombre. Y te quedas encerrado en eso, y así es como empiezan las sectas, seccionando. la palabra de Dios y diciendo esto sí y esto no, ¿verdad? Y hay mucha gente que es engañada y es también equivocada por las sectas y por esas doctrinas erróneas y doctrinas de por la ley, y sin mala intención y sin darse cuenta andan equivocados en la doctrina. Por eso cuando el Señor le decía a los fariseos que el cumplimiento de la ley es en amar al prójimo como a ti mismo, y por eso les amonestaba. Cuando Dios se revela al hombre en un momento dado es porque sale de su corazón con la intención, ¿verdad?, de comunicarse al hombre, porque nuestro Dios es comunicativo y el deseo suyo es de comunicarse con el hombre. Y de esa manera muestra el carácter, muestra su carácter al hombre por medio de una manifestación progresiva de sus planes y de su voluntad a lo largo de la historia de la humanidad. Y es muy bueno que entendamos el trato de Dios desde un principio para la humanidad. Hay cosas que tú puedes leer en el Antiguo Testamento que hoy no nos cuadran, que no se admitiría en cualquier congregación, de cómo hacía Dios las cosas y cómo vivían los hombres y los patriarcas de aquella manera. Dice la palabra que Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Y dice la palabra. Y en todo ello también dice que acabó perdiéndose y apartándose un poco del norte por culpa de casarse con mujeres extranjeras. ¿Cuántas suegras tenía y cuántas cuñadas tenía? Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final en su vejez le trastornaban y le perturbaban, exigiéndole que la cultura de ellas la pusiera en práctica también. Y él, por eso, empezó a desviarse. Y son cosas, ¿verdad?, que ahora mismo nos suenan rarísimas, pero un hombre de Dios así vivía. Y Dios trataba con él de esa manera. Algo que para nosotros sería inconcebible hoy. Pero dice la palabra que cuando él empezó a reinar, fue a consultar a Dios y a decirle: Señor, dame sabiduría e entendimiento porque no sé ni entrar ni salir. Y esto le agradó a Dios. Porque lo único que le importaba era el bienestar de su pueblo. Porque cuando un hombre escucha la voz de Dios y se quiere comunicar con él, hay comunión y todo funciona bien. El problema es que una persona que se pusiera a gobernar, como hay otros gobernantes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, no escucharan la ley, no escucharan a los profetas, algunos hasta los mataban, porque les estaban diciendo lo que hacían mal y les perturbaban y los quitaban del medio. Entonces es cuando el pueblo iba en declive, iba para abajo el hombre, por no ajustarse a la voluntad de Dios. Vemos cómo Dios elige a los hombres, los prepara, los capacita y hacen y juegan un papel importante en la historia de la humanidad, en diferentes épocas. Tú ves la vida de Moisés como desde pequeñito fue apartado, desde pequeñito fue elegido. Cuando tú lees la historia y puedes comprender el por qué le ocurrieron todas esas cosas, pero él día a día, en sus sufrimientos, en su soledad en el desierto, no lo comprendía. Porque si le dice Dios, mira, yo voy a hacer esto contigo, déjate moldear. Él sin problema, pero no. Él a los 40 años tuvo que huir. Pasó otros 40 años en el desierto de Madián, apacentando las ovejas de su suegro, apartado de su cultura y apartado de lo que conocía. Porque él era hebreo de nacimiento, pero se había criado en casa de Faraón. Según el historiador Josefo, Moisés fue un gran general, fue un guerrero, y estaban siempre en guerra contra los etíopes, y él ganaba muchas batallas. Era un soldado, un general de renombre, valeroso, que allí en aquel tiempo se valía un hombre, se le valía que era un hombre, como demostraba y como se manejaba frente al enemigo y en la batalla. Y él era un hombre que tenía un prestigio, había sido criado en la casa real. Pero dice la palabra que él todo eso lo menospreció, porque cuando vio a su pueblo como sufría, siendo hebreo y él que lo sabía que era hebreo, le dolía, le llamaba la sangre. Después los otros 40 años los pasan en el desierto, ¿sabes? Pero la vida de Moisés es con un propósito. Y no fue una vida placentera ni fácil, porque tú te puedes poner en su lugar y fue complicado, ¿verdad? Y él no entendía el propósito. Dios le hablaba en la zarza y él decía que él era malo para hablar. Ahí viene su hermano Aarón, pero ¿sabe? Lo que vemos es que Dios hablaba directamente a Moisés y le manifestaba su voluntad, cómo quería que hiciera las cosas. Ni más ni menos que para sacar a su pueblo al desierto, para que le adore, y es en ese momento cuando se unifica como la nación de Israel, como el pueblo de Dios, como una nación. Cuando van por el desierto es cuando empiezan a ser una raza, su cultura y una nación. Dios lo hace, pero por medio de Moisés. Dice que he oído la causa, el clamor de mi pueblo, el gemir de mi pueblo, a causa de sus opresores, y por eso vine, le dijo a Moisés. Cuando clama el hombre, el Señor está escuchando. Y quizás 40 años después atiende, o quizás mucho tiempo después, ¿verdad? Él atiende aquello. O a veces al momento, depende. Dios nos habla de muchas maneras. Acerca de testimonios de personas nos habla, cómo Dios transforma la vida de las personas. Una cosa es pedirle algo a Dios y otra cosa es entender cómo nos lo quiere dar. Hay un chiste, ¿verdad?, bien conocido por todos, que era un cristiano que naufraga, iban en un barco y naufraga. El cristiano dice: Señor, manda a tu ángel en el agua que me agarre de la mano y me saque de aquí. Y él oraba con fe, que era un hombre de Dios, ¿eh? Él se lo creía. Viene una barca y dice: súbete, porque te vas a ahogar. Dios va a mandar a su ángel y me va a agarrar de la mano y me va a sacar de aquí. Pasa a otro bote y le dice lo mismo. Y ves al cristiano que ya casi no podía con una mano, porque quería que le agarrase el ángel de Dios. Cuando le encontraron ahogado, estaba así. Dios mandó a gente que le salvara, pero él no comprendía el propósito de la oración. Cuidado, que oraba y al momento aparecía la barca, pero él no se quería subir, porque él quería que viniera un ángel de Dios. ¿Y quién no, verdad? Pero Dios nos utiliza a ti y a mí, personas normales y corrientes, para que sus propósitos se cumplan en las personas. Así de sencillo. Y el que va en la barca no sabe que esa persona está orando, pero sí que le dice: súbete porque te ahogas. Y el otro: no, no, que Dios va a mandar un ángel. Bueno, si Dios te dice que va a mandar un ángel, él lo va a hacer, pero si tú lo dices que te lo mande, habría que verlo. Porque Dios hace las cosas conforme a su voluntad, no a capricho del hombre muchas veces. Hay un caso de Gedeón, que cuando Dios le llama para prepararle, él le prueba y dice: pues voy a dejar aquí un vellón y cuando venga el rocío de la mañana, que el vellón esté seco. Ahora al revés, ahora que el vellón esté mojado y el campo esté seco. Él a Dios lo tienta y a Dios lo prueba. Y en ese caso concreto y específico, Dios le complace, porque tenía que hacer una gran hazaña por mano de él, y parece ser que la incredulidad estaba ahí delante. Pero Dios consiente. Pero no siempre es así. Hay veces que nos creemos como Gedeón: Señor, si es tu voluntad que yo haga eso, mándame esta señal de esta manera y de este color y a esta hora. Y si es así, yo lo voy a hacer. Yo pienso que Dios a veces puede hacer así las cosas, pero no las suele hacer así, como por arte de... ¿verdad? Hay veces que las cosas pensamos que ocurren por casualidad y Dios está obrando. Yo cuando ingresé en el centro de rehabilitación y llevaba unos meses, nos dijo una vez un misionero de estos que venían a dar conferencias: cada uno de los que estamos aquí soy fruto de una oración. Porque allí, en nuestra misión, en nuestro país, hay gente que está orando día y noche para que esta obra, desde el primer día que vino aquí el misionero a levantarla, ¿verdad?, fructificase. Y tú estás aquí y no sabes por qué estás aquí, pero Dios te ha traído aquí. Y yo dije: amén, yo me lo creo. Porque si yo digo: no, yo he entrado aquí por mi propio bien, porque yo tengo mucha voluntad de salir adelante y yo tengo mucha fe. No te digo que no haya que hacer un esfuerzo, pero si tú y yo estamos aquí es porque así Dios lo ha procurado. Porque hay otras personas que se están muriendo, que se están perdiendo. No te digo que no tengan su oportunidad y no te digo que no estén porque Dios no quiera, pero sí te digo que tú y yo estamos aquí gracias a Dios para su gloria. Si es por tu mérito o el mío, no estábamos aquí. de verdad. Una cosa es pedirle algo a Dios, pero entender cómo se mueve Dios, poder comprender el plan, eso es otra cosa. Porque nos podemos quedar sin agarrar la bendición, ¿verdad? Por cosas como esta. El chiste es un chiste, pero ¿cuántas veces no nos habrá pasado que se nos pase la bendición, que se nos pase de largo, por no ser un poquito más echados para adelante? Cuando uno mira las circunstancias, comprende lo que Dios está haciendo. Hay veces que también lo que uno tiene que usar simplemente es la cordura y la inteligencia que Dios nos da a todos. Hay gente que cuando se ha convertido, yo escuché el testimonio de una persona que era una artista secular, se convirtió. Si tú escuchas el testimonio, y no lo digo para criticarle porque no voy a decir el nombre, parecía una película de efectos especiales, con luces, colores, sonidos y ángeles cantando. Y yo no digo que no sea así. No digo que no sea así, pero era lo que parecía. Yo cuando me convertí, me quebranté, lloré, recibí al Señor en mi corazón y a base de esforzarme, el Señor me fue cambiando, a base de dejarme moldear. ¿Que Dios hizo un milagro en mi vida? Amén. Igual que en la tuya, y lo sigue haciendo. Pero yo no escuché coros de ángeles, ni vi luces, ni cosas de estas. Y mi conversión es tan genuina como cualquiera. El testimonio pues lo dice, igual que la tuya. ¿Bien? Luego esa persona al poco tiempo se volvió para el mundo otra vez, a cantarle al mundo. No le estoy poniendo en evidencia, pero hay veces que mucho ruido y muchas luces, quizás dice la palabra, que dice en Isaías que ahí cuando había un silbo apacible, ahí estaba también la presencia de Dios. También en el estruendo de las aguas está su poderío, pero también cuando está uno en un silbo apacible, también está obrando Dios, ¿verdad? Dios nos habla a través de su palabra, porque es la forma también que tiene de comunicarse al hombre, su bendita palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por supuesto que cuando nos da el Consolador, nos da su presencia, su Espíritu Santo, para que nos diga cómo tenemos que caminar, para que nos hable a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Porque yo veo aquí a estos hombres antiguos cómo hablaban con Dios. Moisés estaba en el monte Sinaí por 40 días en la presencia de Dios, manifestándole su ley, y estaba cara a cara. No mirándole cara a cara, pero delante de su presencia. Dice que cuando bajaba tenía un rostro cambiado, glorificado, por haber estado junto a la presencia de Dios. Y escuchaban su voz audible. Saulo, Saulo. Y el Saulo ve una luz y cae a tierra. Quizás tú y yo no la vayamos a escuchar, pero Dios sigue hablando. Nos habla a través de la creación, nos habla a través de sus ángeles también, mensajeros. ¿Verdad? Hay una historia que leí hace poco, esta semana, de un joven. Y esta persona pues salía de un estudio bíblico. Y en el estudio bíblico estaba hablando de la forma en la cual Dios se revelaba al hombre en el Antiguo Testamento. Con su ley, hablándole, con estruendos, con una nube en el desierto. De muchas maneras, de mil maneras, se revela y se manifiesta al hombre con la intención de comunicarse y mostrarle su voluntad. Y entonces, esta persona, este joven creyente, salió inquietado, ¿no? Y estuvieron orando. Y él salía inquietado porque al parecer él pensaba que en su vida pues no había manifestaciones divinas, ni tampoco ocurría algo con mucho esplendor en la iglesia, ni había como que todo era apacible y todo iba tranquilo, ¿no? Pero él era fogoso y él quería más. Él quería que Dios le manifestase su voluntad, que le hablase y todo eso. Lloró fervientemente, ¿no? Para que el Espíritu Santo le manifestase cuál era su voluntad para su vida y sobre todo que le hablara. Este joven quería que le hablara. Y cuando se va para su casa ya tarde, que tenía que madrugar, y estaba en el coche, dice que él miró y había un supermercado de esos abiertos de 24 horas. O una tienda de una gasolinera, algo similar. Y algo le dijo, bájate a comprar. Él no hizo caso. Y siguió con el coche. Y cuando siguió con el coche, sintió las sensaciones en el estómago como cuando has hecho algo mal. Cuando Tú y yo la hemos alguna vez sentido esa sensación, como que me van a ver, como que me lo guardo rápido, cualquier cosa, pero que te entra ese nervio aquí. ¿Sabes de qué hablo? ¿A que sí? Te entra. Como que estaba haciendo algo mal o dejando de hacer algo bueno. Aparcó el coche y fue, entró. Y no sabe cómo, pero él salió con una botella de leche en la mano. Pagó su euro y él no sabe cómo. Dice, yo me subí al coche y cuando me fui para mi casa, cuando me di cuenta, me había perdido. Digo, pero ¿cómo me puedo perder? Y se había perdido. Y entra en una calle de casas humildes, medio prefabricadas, todas oscuras, y él iba en el coche con la botella de leche ahí. Y dice, Dios mío, ¿pero yo qué hago aquí? Muéstrame qué tengo que hacer, porque no lo sé. Y ve una luz en una casa y siente lo mismo. Él iba a pasar de largo y siente lo mismo. Párate ahí. Sin darse cuenta, él estaba con la botella de leche en la mano, dice, y petando una puerta. Y no sabía ni lo que estaba haciendo él. Y cuando le abre un hombre la puerta y ve un hombre no muy bien vestido, con cara muy triste, y le ve y se pone a gritar y va a llamar a la mujer. Y le ve la mujer y se pone a gritar y a llorar los dos. Y ahí el otro abraza a la botella de leche, que no sabía si salir corriendo o beberse la leche, no sabía qué hacer. Y estas personas no eran creyentes. Y tienen un niño pequeñito que estaba llorando. Y le dijo la señora, estábamos rezando a Dios porque somos pobres. No tenemos nada que comer y nuestro hijo lleva toda la tarde llorando porque no tenemos ni siquiera para darle un vaso de leche. Y estaba yo rezando a Dios diciendo, Dios, si tú existes, mándame aunque sea algo para que mi niño coma. Si Dios no habla hoy en día, y esto es la consecuencia de que cuando una persona está dispuesto a escuchar la voz y cuando hace algo que parece insensato y que hace algo que no lo comprende, pero lo hace por fe y siendo valiente, el resultado es ese, que esas personas luego al cabo del tiempo se congreguen, se conviertan, ¿verdad? Y sea una familia más para la gloria de Dios. Porque alguien estuvo dispuesto a gastar un euro y perder una hora de su tiempo, dejándose llevar por lo que sentía en ese momento. No es lógico, ¿verdad? Quizás tú y yo no lo haríamos. Meterte a las tantas de la noche en una calle de casas medio prefabricadas o chabolas, así. Eso es algo que el Espíritu Santo guía. Pero la consecuencia es esa, es de que Dios es glorificado, que unas personas que no tenían ni para comer aparece, y le dijo la señora, le preguntó, ¿eres un ángel? Le preguntó y dijo, ¿pero por qué? Y dijo, porque estábamos ahora mismo diciendo, Dios, si de verdad existes, como dicen que existes, mándanos algo para que nuestro niño pueda comer. Y estaban haciéndolo y llamaron a la puerta. Esos son milagros que hoy en día ocurren, milagros de un euro, pero que al final una familia se congrega en la iglesia y se convierten para la gloria de Dios, solo porque una persona gastó un euro y escuchó al Espíritu Santo. Yo no sé si te ha pasado a ti esto alguna vez, de que sientas hacer cosas y te reprimas, no lo sé, a mí me ha pasado alguna vez, me ha pasado alguna vez. Y quizás es que Dios nos habla, pero no estemos dispuestos a gastar un euro y a perder una hora de nuestro tiempo. Porque cuando vas corriendo para el trabajo, cuando vuelves, cuando vienes para el culto, cuando sales al culto, vas con, me voy para casa, me voy para el trabajo, y en tu alrededor hay toda clase de esta gente necesitada y desamparada. Lo que pasa que no lo captamos, lo que pasa que no nos damos cuenta, lo que pasa que no tenemos tiempo, a veces, ¿verdad? Dice en el libro de Jueces que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Verdad? ¿De qué te suena esto? Cada uno hace lo que bien le parece. El Señor en la época de los jueces levanta a hombres normales, a hombres seculares, con mil defectos, pero con el propósito de mostrar su voluntad, para que el pueblo obtuviera la salvación de algún opresor. Un juez era un hombre levantado por Dios y surgía en momentos de necesidad, en ocasiones como héroes locales, para dirigir al pueblo de Israel en contra de un opresor, porque siempre había alguien que clamaba, siempre. Tú puedes leer en la época de los jueces las opresiones que tenía el pueblo. Llegaban los amalecitas con una plaga de langostas y los israelitas vivían en cavernas, vivían amedrantados, asustados, los hijos de Dios. Tú lees la historia de Gedeón, lo que hizo con Gedeón, con una persona que estaba ahí, escondido y sacudiendo ahí unas espigas para comer. Mira lo que hizo con Sansón, un hombre que fallaba más, porque mira a Sansón cómo fallaba. Era débil, las filisteas le traían de cabeza y pecaba y erraba con esto. Pero Dios le utilizó, era un juez, Sansón fue un juez. El último, dice aquí que hubo 13 jueces y aún Samuel, aparte de juez, fue profeta. Pero Dios, digo esto porque Dios, para mostrar su voluntad, se revela a gente normal y corriente, como tú y como yo. Hubo una persona que cuando empezó su ministerio llevaba poco tiempo de convertido. Y Dios hacía tantas señales y prodigios que algunos, que llevaban mucho tiempo en el liderazgo, a esa persona no le admitían, no le consideraban. Y hasta hoy en día, décadas después, hace señales y prodigios y Dios lo utiliza para liberar a la gente que está oprimida espiritualmente. Pero su testimonio es que los dos primeros años de convertido empezaba Dios a hablarle y le dio una autoridad tremenda contra los espíritus y contra los diablos y él la ponía en práctica y le obedecían y la gente obtenía liberación. Y esta persona dice que no me hacían caso al principio, pero no me importa, porque yo he venido para hacer la voluntad de Dios. Cuando los profetas venían diciéndole al rey, mira, esto lo estás haciendo mal, es así. Algunos reyes como David, cuando le vino el profeta, se quebrantó y empezó a enmendarse, pero hay otros reyes que no, que como he dicho antes, hasta los profetas los perseguían y los mataban. ¿Verdad? Vamos a Números capítulo 21 y vemos un ejemplo de cómo Dios trata a su pueblo en un momento dado de una manera y más tarde lo trata de la manera de la manera diferente por completo sobre el mismo asunto. Dice en el 5 y 9 Números 21, 5 y 9. Que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Eso lo escuchaba mucho el Señor por el camino cuando estaban saliendo de Egipto. Pues no hay agua ni hay pan y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaba hablando del maná. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y así hizo. Moisés hizo la serpiente y cuando alguno era mordido, la miraba y vivía. Y cuando pasa el tiempo, ¿dónde acaba esa serpiente? Vamos a Segunda de Reyes 18. Pasan las generaciones. Y en Segunda de Reyes 18, 1:6. Segunda de Reyes, lo tienes ahí, ¿verdad? Bueno, lo leo de aquí, del 1 al 6, dice, el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Bueno, cuando empezó a reinar, era de 25 años, reinó en Jerusalén 29 años. El hombre, bueno, sigue pasando, el verso 3, dice que hizo lo recto, el rey este hizo lo recto ante los ojos de Dios, y conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, le quemaban incienso, y el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como este entre los reyes de Judá. Y el verso 6 dice, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. O sea, que Dios le había dicho a Moisés que levantara una serpiente de bronce como símbolo de fe, como símbolo de salvación, para que aquella persona que acababa de blasfemar el nombre de Dios, criticándole, en cuanto la mirase, con fe, aunque le mordía la serpiente, era salvo. Y así ocurría, unos morían y otros no. Pero pasan las generaciones, ahí tenemos a la imagen, a la serpiente de bronce, dice que con toda la demás idolatría, y aquí vemos como el pueblo de Israel le hace idolatría. No atribuían el poder de Dios de ser sanado, de que había sido sanado de las mordeduras solo por una mirada de fe, sino como si fuera un fetiche, como si fuera algo mágico, como un amuleto, y caían en idolatría con la serpiente y le quemaban incienso como a los demás ídolos en acto de adoración, y esto es abominación a Dios. Y dice que la rompió la serpiente y que eso le agradó a Dios, que no hubo un rey en Judá como este, ni hubo antes ni hubo después. Y aquí vemos cómo Dios trata con una misma cosa de diferente manera, ¿verdad? Sabemos que los caminos de Dios son inescrutables, pero Él nos va manifestando cuál es su voluntad en el medio de los tiempos. Dice que Jeremías visita la casa del alfarero a petición de Dios. Ya voy acabando. Porque Él es nuestro creador y Él nos hizo para su gloria y para mostrarnos su voluntad. Él es soberano. La palabra soberano es que es dueño y señor de todo lo creado. Solo Él. Y nosotros somos sus criaturas, parte de la creación. Nos ha puesto para que nos enseñoremos de lo que hay en la tierra, pero como mayordomos. Como mayordomos para cuidarlo para Él. Dice que Jeremías 18, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa al alfarero y a ti te haré oír mis palabras. ¿Qué mejor cosa que manifestar su voluntad mediante una ilustración, verdad? Y dice que descendía a casa al alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y está hablando concretamente a su pueblo, oh casa de Israel. Nos está diciendo aquí que Él puede moldearnos conforme Él quiere. Hay veces que pensamos que ya estamos moldeados, porque llevamos un tiempo convertidos. Hay veces que como somos adultos pensamos que ya tenemos el carácter moldeado y la mente en su sitio. Y Dios nos está moldeando todavía. Dios nos está moldeando. Dios tiene que hacer de nosotros lo que Él quiere. Mientras estamos en la rueda del alfarero, estamos aquí en el mundo, estamos siendo moldeados. Y tú y yo somos la vasija. Tú fíjate qué ilustración, cuando crea al primer hombre, dice que coge barro con sus manos y lo moldea con sus manos. Él es el alfarero y Él nos moldea conforme quiere. Él nos hizo conforme el deseo de su corazón. ¿Ves? Aquí aprende que el alfarero rechaza de vez en cuando alguna vasija debido a su mala calidad. Y así actúa también Dios como soberano sobre la humanidad. Aquí concretamente habla sobre su pueblo, ¿no? Pero sobre la humanidad. Lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. Siempre. Lo que hace Dios con su pueblo depende de la forma como éste responde al llamado divino. puedo hacer grandes cosas contigo, conmigo, el Señor, pero tú estás dispuesto a gastarte un euro y perder una hora de tu tiempo, o no estás dispuesto. ¿Sabes que la mala calidad del barro frustra las intenciones del alfarero y lo obliga a rehacer la vasija? Como se hacía el barro antiguamente, era una mezcla de ceniza, de adobe, de tierra, todo filtrado, lo filtraban en cisternas, iba quedando muy fino, muy fino. Pero cuando había una impureza, se le quebraba en la mano. Y si había alguna impureza que no la veía, cuando la metía al horno, no soportaba la temperatura, y también, que es el horno de la prueba, ¿no? Simbólicamente, y también se quebraba. Él está buscando un barro fino y consistente para poderlo moldear conforme él quiere, ¿verdad? Lo mismo que la calidad del barro limita lo que el alfarero puede crear, nuestra calidad, sea buena o mala, también depende de lo que Dios puede utilizarnos para su gloria. Siempre. Tú ves en el verso 4 que dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, se le estropeó en su mano. Pero dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció a él mejor hacerlo, según él quiso hacerlo. Podía hacer algo distinto, lo que él quisiera, porque no va a hacer siempre todo igual. Un alfarero es un artista y es creativo, ¿verdad? Y si fuéramos todos iguales, seríamos todos como robots. Pero nos da un libre albedrío, cada uno es diferente, cada persona es un mundo, y no hay dos personas iguales en la historia de la humanidad, nunca. Ni siquiera que sean gemelos, mellizos o como sea, no son iguales. Físicamente muy parecidos, pero nunca son iguales, porque a cada uno que Dios nos crea se toma su tiempo y nos hace diferentes, nos hace especiales. Somos especiales, tú y yo, con todos nuestros defectos para Dios, ¿verdad? Isaías 55:11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la enviara. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida.